Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cuántos calores hace que no nos vemos? Han sido indudablemente los temas de conversación, todo lo que estaba relacionado con la temperatura, la posibilidad de dormir, los cortes de luz, algunos con menos suerte que otros, superando ampliamente los 120.000, por lo menos según un dato de ayer, de usuarios sin el servicio eléctrico, seguramente en la situación térmica más angustiante, más peligrosa, además por los riesgos que tiene para la salud en las altas temperaturas, ¿no? Y sin tener la posibilidad de descansar adecuadamente. Y con esto que, bueno, ya nos han informado desde hace bastante tiempo de qué significan las alertas. Hay mucha gente, de todas maneras, que no le da demasiada importancia, ¿no? O en tal caso no tiene opción, ¿no? En algunos casos no hay opción. Por cuestiones, lógicamente, de compromisos, turnos, trabajo, indudablemente. Esto de exponerse al sol, ¿no? Lo que dice el servicio meteorológico y la medicina en general es que el alerta rojo puede ser un riesgo importante para la salud de las personas, incluso personas sin estar en una situación particular de riesgo, sea por avanzada edad o por determinadas enfermedades, ni hablar de los chicos. Así que, bueno, bienvenido este dato, ¿no? Seguramente alguno un poco por eso, otro poco por la indiscutible temperatura y el agobio que se ha vivido, que todavía no hemos cantado victoria, ¿no? A pesar del alivio. Pero, por un lado la síntesis, que es, bueno, dentro de todo interesante, es que esto ha sido algo excepcional, ¿no? Lo han dicho los meteorólogos, han dicho varios en distintos momentos, en la tele, hablando lógicamente de esta situación, que esto no quiere decir que todos los veranos va a ser así, o que todos los febrero-marzo. Veremos de todas maneras, ¿no? Pero es un problema muy serio, ¿no? La calidad de vida de las personas, los riesgos para la salud y lo otro que no es fruto de este mes en particular o lo que pudo haber pasado sobre fin de año, que es la situación de la sequía, ¿no? La situación en el país no es para nada alentadora, con una economía tan golpeada que nos hace, digamos, envidiar sanamente los niveles de inflación preocupante que hay en algunos países de Europa, ¿no? O incluso el vecino país de Uruguay, ¿no? Es realmente incomprensible, ¿no? Que la Argentina tenga los niveles de inflación que tiene, que todo el tiempo estemos pensando, y ya desde hace, o sea, cada vez un poquito más, en los precios, en la dificultad para comprar lo básico, en el aumento prácticamente de todo, y que por otro lado hay un país como Uruguay que tiene un 8% de inflación anual, que Francia un 6%, y puede llegar a ser escandaloso eso en el año, puede ser escandaloso un menos de 1% de modificación. Pero bueno, son realidades muy distintas, ¿no? Economías muy distintas, pero es incomprensible que la Argentina no pueda encontrar con tanto analista, con tanto economista, con tanto personaje opinando en tiempos previos, durante o posterior a la gestión de tal o cual, con tanta gente opinando sobre el tema. Aparentemente todos saben qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es bastante sabido, por lo menos se puede observar que cuanto más lejos uno está del poder o de la posibilidad de asumirlo, más duras son las sentencias y las críticas, y más fácil encontrar qué es lo que hay que hacer. A medida que alguien se acerca a la posibilidad de tener la responsabilidad mayor, hablo del país o una provincia o lo que sea, aquellas críticas, aquellos diagnósticos empiezan a variar un poco. Ya se le empieza por lo menos a poner algún paréntesis. Esto lo hemos vivido tantas veces que, como me decía hace muchísimos años un señor que tenía por aquellos años menos de 80, pero bueno, no estaba lejos. Decía, he visto tanta gente que me ha planteado, me ha prometido, me ha analizado la situación que literalmente no le creo a ninguno. Ya decepcionado por los años vividos, por haber, digamos, sido testigo de un declive general. No todo pasa por la economía. Indudablemente, con eso haciendo agua, como en la Argentina, de un modo sistemático, es como complicado hacer todo el resto. Pero bueno, ahí están, digamos, los dos temas, ¿no? Todo el mundo está hablando de la economía y de las dificultades presentes y posiblemente futuras, con este agregado espantoso de la temperatura y de la sequía, ¿no? Todos, indudablemente, tenemos que pedirle a la clase política, reclamarle y ser muy, muy exigente, y no solamente estar pendiente de queremos votar a alguien que esté en contra de esta gente que no sabe hacer nada, ¿no? Bueno, podemos coincidir. ¿Esta gente quién? Bueno, el kirchnerismo, ¿no? Ha demostrado, indudablemente, problemas muy serios para poder asumir la realidad, para, digamos, salir de las coyunturas internas, de las peleas internas, y probablemente salir de su propia incapacidad. Pero bueno, independientemente de este diagnóstico, que puede coincidir con la palabra o el pensamiento de muchas personas, tampoco de las supuestas oposiciones uno puede encontrar demasiada tranquilidad. Todos son muy simpáticos en el momento en tiempos de campaña, ¿no? Son todos muy convincentes. Quien se sentara junto a conversar con alguno de los candidatos, alguno de los que quieren ser precandidatos y demás, la verdad es que uno, en general, por lo menos hablando del ciudadano común y corriente, uno diría, tiene razón. Sí, lo que está diciendo, bueno, yo no entiendo mucho, pero la verdad es que parece una persona muy seria. No tiene experiencia, pero lo que dice está bien. Bueno, tiene experiencia, pero dice que estuvo, bueno, las circunstancias. Con lo cual, es a veces muy fácil entender por qué la gente termina votando a tal o cual, ¿no? Probablemente la razón de todo esto no sea solo, como pasa en otros campos, la maldad o la deliberada incapacidad de este personaje en cuestión, o cualquiera de ellos, y tal vez un poco más el analfabetismo cívico que tiene mucha gente. Bueno, esto tal vez es parte de un proceso muy complejo, muy difícil de poner una explicación, pero la parte más complicada es cómo salir de esto. En el sentido de por qué la gente termina votando, en muchísimos casos, en contra de. Yo soy de la idea, lo hago siempre, yo voto a favor de, aunque no gane. No me mueve que sea el que tiene más posibilidades de ganar. Creo que todos los ciudadanos deberían hacer eso. Es votar en el momento que a uno le toca, a veces demasiado seguido, aquel que coincide con lo grueso, lo más importante, y no tanto lo coyuntural. De ahí, si gana o no gana, al menos tratar de ser coherente, porque este voto, esta muestra de confianza que uno le puede dar a un candidato, bueno, hoy circunstancialmente puede ser que no gane, pero qué dramático es pensar que gane el que es menos malo, que, repito como loro, primero es malo y circunstancialmente es pequeño. En algún momento ese mal, y nos ha pasado en la historia, ese mal menor se transformó en el mal más grande. Tal vez por eso uno termina encontrando mucha gente que, no, yo ese nunca lo voté, ¿no? Bueno, esto parece una charla de café en algún punto, y lo que nos falta es el café. Pero busquemos un poco esta idea de pensar un poco, de meditar un poco y convencerse de que uno debe elegir lo bueno en el sentido de lo que uno considera bueno, al menos hasta donde uno logra entender que es bueno, y no solo un en contra de, para tratar de fortalecer aquello que parece bueno. Insisto en lo mismo, hasta donde uno puede entender, que el sistema a veces no ayuda para que uno sepa quiénes están, cómo llegan, quiénes son, qué hicieron, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, se cumplió un aniversario de la resolución 125, ¿no? Todo el mundo también le hizo algún comentario al aniversario. Bueno, y eso fue idea de Martín Lustó, que era el ministro de Economía de Cristina Fernández. Y aunque alguien diga, bueno, pero se abrió de esa gente, bueno, pero el que tuvo la idea de hacer esa retención calificada de confiscatoria, fue un hombre que hoy también le coquetean algunas fuerzas internas en la alianza de la que participa. Bueno, los personajes siguen estando allí. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es tratar de ejercer la memoria. Lo mismo con otros personajes, me acuerdo, porque simplemente fue un aniversario en estos días. Bueno, aquí está presentado este comentario inicial del programa. Se llama el programa Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Hoy vamos a hablar de la Marcha por la Vida, porque estamos a apenas unos días, 10 días exactamente, de la marcha que va a ser la octava, que se va a realizar en Buenos Aires y en muchos lugares del interior del país, que a mí me da la sensación que después de el gancho al mentón que aplicó la ley, la sanción de la ley en diciembre del 2020, hay mucha gente que va a participar que tal vez no lo hizo antes. Me parece que hay mucha gente con ganas de salir a expresar que quiere que no se mate a más niños antes de nacer, como está sucediendo a un promedio de 300 por día en la Argentina. Me da la sensación de que hay un montón de jóvenes que se están despertando de esto, eso es buenísimo, pero no hay que pensar solamente en los jóvenes, hay gente que tal vez no es tan joven, pero todavía tiene un trecho largo para ser parte de esta pelea. Que hay muchos médicos que no quieren matar niños, que hay mucha gente en el mundo en general, en la Argentina, que quiere cambiar esta historia. Bienvenido a lo que pasó en Estados Unidos con la medida de la Corte Suprema. Pero hay mucho por hacer y algo de eso vamos a comentar. Un poquito de la historia, para aquellos que no la conocen, siempre puede pasar. Y un poco de las cosas que andan sucediendo, que de verdad tienen que invitar a que uno cada vez haga un poquito más en favor de la patria. Y no hay acción más grande que defender la vida, porque es defender la patria.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you.
Me pasaron una imagen en estos días que decía, también como adjudicándole a esta cuestión de la ideología, ¿no? Esto de sentirse en el cuerpo equivocado, nacer en el cuerpo equivocado, siendo que marzo se autopercibe enero por esto de la temperatura. Bueno, muy original. Bueno, hoy es 15 de marzo, presentando el Día en Sociedad con algunas recordaciones, algunas cosas curiosas que han pasado en un día como este. Hoy es el Día Internacional, o lo que queda de este día, de los derechos del consumidor. Para quienes no lo saben, y tal vez nunca la leyeron, es muy interesante, no es muy larga. La Ley de Defensa del Consumidor en la Argentina es la ley número 24.240. La pueden poner en el buscador famoso, en internet, se la pueden bajar, la pueden leer. Ahí están los derechos y obligaciones de los consumidores en la Argentina. 24.240. Están las áreas de defensa del consumidor, que suelen tener las municipalidades, y hay asociaciones de consumidores que también trabajan en defensa de aquellos que han, bueno, de algún modo no han, han visto traicionado o violado sus derechos. Pero lo primero que uno tiene que hacer es conocer. Así que lo primero sería buscar en internet, Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, tenerla guardadita y leerla. Bueno, hoy es el día también de Santa Luisa de Merillac, que es la patrona de los asistentes sociales. Y algunas otras cosas sueltas. En 1493, Cristóbal Colón llegaba al puerto de Palos, de regreso de su primer viaje a América. En 1891 se funda el Lomas Athletic Club, el propulsor del fútbol en la Argentina. En 1895 nace en Catamarca Juan Alfonso Carrizo, el investigador que recopiló formas poéticas, fue miembro de la Academia Argentina de Letras, de la Sociedad de Historia, miembro honorario de la Sociedad Folclórica de México, bueno, un hombre realmente muy estudioso de las tradiciones de la literatura, murió en San Isidro en 1957. Bueno, en 1904, Silvestre, Rafael, Remonda y Juan Dionisio Naso fundan el diario cordobés La Voz del Interior. En 1922 nací en Italia el cantante de tangos Remo Andrea Domenico Recaño, que todos conocieron como Alberto Morán. En 1924 nacía en Santa Fe el dirigente sindical José Ignacio Rucci. Como muchos recuerdan, fue asesinado en 1973 por la organización terrorista Montoneros por orden de Mario Firmenich. Hoy es un aniversario de la fundación del Club Comunicaciones, ocurrió en 1931. En 1938, esto es interesante, porque uno imagina básquet y dice Estados Unidos, seguramente, los mejores. Bueno, en 1938, el 15 de marzo, la Asociación de Básquet de Buenos Aires vence a la Unión Atlética Amateur de los Estados Unidos por 46-33. Esto pasó en el Luna Park. Hoy es un aniversario de la muerte a los apenas 69 años del magnate Aristóteles Onassis. En 1981, moría a los 81 años el recordado, conocido, prestigioso sacerdote, filósofo, escritor, santafesino también, Leonardo Castellani. En 1995 mueren Carlos Saúl Facundo Menem, que tenía 26 años, hijo del presidente argentino de ese momento, y Silvio Oltra, que tenía 38, corredor de automovilismo, al caer el helicóptero en Ramallo. La causa fue archivada en octubre del 98 por considerarse que se trató de un accidente. En el año 2010 la causa fue reabierta. En julio del 2014 Carlos Menem realizó una presentación por escrito en la que manifestó estar seguro de que había sido un atentado. Esto me trae a la memoria una anécdota, no voy a decir los nombres. Yo trabajaba en una emisora de radio, en el servicio informativo, hace tiempo, y justo en medio de la tarea del servicio informativo aparece una información de que un peritaje sobre, esto había pasado hacía muy poquito, ¿no? Un peritaje sobre el helicóptero había determinado agujeros de bala. Entonces, como bueno, yo no tenía autoridad sobre lo que se emitía, sí se lo comunicó a quien era mi superiora en ese momento, la responsable de ese momento. Y le digo, eso es importante. No, 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 no. Para esta radio, Carlos Menem no tiene ni esposa ni hijos y nunca los tuvo. ¿Cómo? Bueno, está bien. Ya entendí. Bueno, esa era cuando uno piensa digamos, en esto de la libertad de expresión, ¿sí? No era que era tan importante, pero era un dato. Era un dato, concretamente era un dato. De últimas era un dato a indagar, a averiguar, a profundizar, a ampliar. Pero no, la consigna era, por las relaciones que tenía esa emisora con el poder político, era no tocar este tema. Los vínculos eran precisamente con el padre de la víctima.
Cosas posibles.
Recuerdan que el otro día había habido un anuncio de la presentación del libro de José D'Angelo, periodista y escritor, autor de La estafa con los desaparecidos y Mentiras tus muertos, que esto iba a ser en la Biblioteca del Congreso y que, bueno, página 12 se adjudica de alguna manera el revuelo como la razón para que hubiera, digamos, una cancelación de aquella presentación. Bueno, algo que es, bueno, interesante para que aquellos interesados en acceder al escritor puedan incluso hacer sus preguntas y conocer del libro, comprarlo seguramente. Bueno, va a estar este jueves en la Fundación Oíd Mortales. Es presidente honoraria de esta fundación, Victoria Villarruel, la diputada nacional, y quien se hizo, digamos, muy conocida por su búsqueda de justicia para con las víctimas de la subversión, ¿no? Presidente de CELTIF. Hemos valorado mucho su trabajo, mucho su dedicación por esto, por mostrarnos a las víctimas, víctimas inocentes de la locura terrorista, marxista, que quiso tomar el poder en la Argentina hace muchos años y que ha gozado indudablemente de muchísimas ventajas. Nos hemos encontrado muchas veces con noticias referidas a esta injusta, inmoral dádiva de dinero del Estado a personas que no han sido víctimas de ninguna manera, de ningún abuso del Estado. En tal caso han sido soldados que atacaron a la nación y en algunos casos ni siquiera murieron, ¿no? Y muchísimos casos que han sido indemnizados ni siquiera han muerto a manos de los excesos del Estado, que sí los hubo, ¿no? Sino en combate, ¿sí? Queriendo matar a miembros del ejército, de la policía o atentando contra civiles. Bueno, en concreto, José D'Angelo va a estar este jueves en la Fundación Oíd Mortales y me dejó un mensaje justamente sobre esto. Anoten, tomen nota porque ahí está el correo al cual uno tiene que llamar para registrarse y acercarse para participar de esta presentación.
Hola, soy José D'Angelo. Te invito este jueves 16 de marzo a la presentación del libro censurado por el kirchnerismo, La estafa con los desaparecidos, de mi autoría. Me invita la diputada Victoria Villarruel a la fundación que preside, la Fundación Oíd Mortales. Si estás interesado en concurrir, por favor, regístrate en el correo electrónico oidmortalesfundacion@gmail.com. Es este jueves en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Un cordial saludo, te espero.
Check this out now. Watch these boys sing for real.
Let's go, boys.
I've got the world on a string, and I'm a sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I am in love. I've got a song that I sing, and I can make that ring go anytime I move my finger. I'm lucky me. Can't you see that I'm in love? Life's a wonderful thing. As long as I've got that string, I'd be a silly so-and-so
if I should ever let her go. I've got the world on a string, I'm sitting on a rainbow. Now I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. Now I'm in.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Decir que podíamos hacer un poquito de historia de lo que fue el origen, digamos, la parte más importante de la Marcha por la Vida, que se va a realizar en su octava edición. No han sido solamente 8 las manifestaciones ciudadanas que se han registrado desde el año 2017, pero las Marchas por la Vida empezaron en 1974 en Estados Unidos, luego de que en 1973 se emitió un fallo que habilitó el aborto mal llamado legal y que es lo que ha caído, digamos, recientemente, ¿no? Esto es, por supuesto, un aliciente importante. Pero bueno, en la Argentina había, digamos, expresiones, distintas actividades. Lo que no tenían era la, digamos, la magnitud de lo que empezó a tener a partir del año 2017 la Marcha por la Vida, la Marcha por la Vida Argentina. Esto empezó, como ya lo hemos contado, hemos estado conversando aquí con Carlos Lorenzo, que ha sido, digamos, el gran culpable de este trabajo que une a personas individuales, a grupos, a familias, fundaciones, a distintas gentes, todos atrás de ese gran objetivo que es proteger la vida y la familia. La primera Marcha por la Vida se realizó en el año 2017, teniendo como impronta esta idea de que fueran marchas federales, en la medida de lo posible, con no poco esfuerzo, para que se produjeran en distintos lugares del país, apartidarias, es decir, sin la participación, adherencia o vínculo con agrupaciones políticas partidarias, y tampoco con pertenencia a creencias religiosas. Como el gran motivador es la defensa de la vida y de la familia. Como escuché decir también en todos estos años, la familia en el diseño original. Bueno, desde la primera marcha que se realizó en Buenos Aires y en más de 20 ciudades, y ahora el 25 de marzo se realiza la octava, han participado grupos, como decía, familias, asociaciones, movimientos preexistentes, con la idea de, justamente, hacer fuerza, mostrar esta realidad que es una realidad que queda oculta, que queda en el trabajo cotidiano, en la tarea sencilla, a veces silenciosa, a veces, digamos, un poco más ruidosa, pero, de todas maneras, sin la visibilidad que tienen las marchas. Bueno, en todas las ediciones se ha buscado poner de relieve este principio. Marcha por la Vida ha hecho todas estas movilizaciones apelando a la colaboración de personas allegadas, buscando, digamos, el camino de la donación, gastando dinero de personas interesadas en este tema para que se realicen, impriman volantes y afiches, que para que se hagan charlas en distintos lugares, informando de qué se trata y por qué es importante marchar. Y esto también es importante, Marcha por la Vida no recibe dinero de áreas gubernamentales o de personas o de asociaciones fuera del mundo provida. En concreto, ante la urgencia de frenar lo que se venía, el intento de legalización del aborto de la gestión de Macri, en marzo de 2018 se realiza la segunda marcha. La primera fue en septiembre del 2017, la segunda fue en marzo del 18, que fue tan importante porque también se produjo, además de Buenos Aires, en 220 ciudades del país, que mucha gente supone que aquella de marzo del 18 fue la primera. En mayo se volvió a salir a las calles, también con una multitudinaria manifestación frente al Congreso. Hubo 270 marchas en el país. Contemos que en marzo habían sido 220. Bueno, alrededor de 270 fueron en mayo. Y la suma de la cantidad de gente que anduvo participando se estima en 3.600.000 personas, expresándose pacíficamente y voluntariamente. En junio de aquel año, del 2018, se hizo entrega de más de 1 millón de firmas de toda la Argentina pidiendo a los legisladores que defiendan la vida de los niños por nacer. Bueno, de todas maneras, todos estos esfuerzos no impidieron que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se aprobara el proyecto de aborto, pero el trabajo en las redes sociales, en la vía pública, bueno, las distintas manifestaciones hicieron que en el 2018, en el Senado, no prosperara el proyecto impulsado por el gobierno nacional, apoyado, ¿no?, indudablemente por el gobierno de Macri. En el 2019, la marcha, en torno siempre al Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo, se hizo el 23. En aquella oportunidad, marzo del 2019, después de la victoria, entre comillas, momentánea, de agosto, hubo 300.000 manifestantes en la marcha en Buenos Aires, con muchos jóvenes, con familias, con organizaciones. Aquella marcha fue realmente impresionante. En el 2020 fue las medidas sanitarias, las restricciones por el coronavirus, el SARS-CoV-2, hizo que tanto en la Argentina como en montones de lugares del mundo las marchas se transformaran en transmisiones por internet, programas de televisión en el fondo a través de internet, transmisiones con testimonios, con relatos, con imágenes de marchas anteriores. Pero para mantener un poco esa regularidad, en muchos países se hicieron marchas llamadas virtuales, ¿sí? No fueron tales, no fueron marchas, ¿no? Fueron encuentros, eventualmente, con muchos testimonios, con mucha participación. Sobre el final de aquel año, 2020, fue cuando el Estado Nacional, ya en manos de la alianza del Frente de Todos, con Alberto Fernández como presidente, se operó igual que había pasado en el gobierno de Macri, en los ámbitos legislativos, y con trampas parecidas, con presiones parecidas, se aprobó, en este caso, no solamente en diputados, sino también en el Senado. Y como no podía ser dejado de lado el tema, la reglamentación llegó muy rápido. El tema es que no se puede bajar los brazos. Así que, en marzo del 2021, después de este golpe al mentón muy muy severo, bajó mucho, se notó mucho en el desánimo, en la ausencia de gente, bajó mucho la cantidad de personas manifestándose. Algunas organizaciones o grupos que se habían informado se disolvieron, algunos que parecían, digamos, muy entusiastas, dijeron, bueno, ¿y ahora para qué? Tal vez no lo dijeron con estas palabras, pero de alguna manera lo mostraron. Y el año pasado, en el 2022, con mucho trabajo de difusión, trabajo que no se detiene, con charlas, con mucho trabajo, se realizó la séptima Marcha por la Vida, que aumentó los participantes del año anterior, que reunió, y esta es una muy buena noticia, muchísimos más jóvenes, que hicieron que la caminata, por la Avenida Sarmiento y por la Avenida del Libertador, que es el recorrido, digamos, ya tradicional, estuviera lleno de colorido y de juventud. En cada año hay lemas o consignas que se van sosteniendo. El año pasado fue "La Argentina comienza en la concepción", es decir, es fácil de entender, ¿no? La Argentina está conformada por personas, por gente. La nación argentina, indudablemente, la patria no es una extensión de territorio. Entonces, cancelando la concepción, uno entiende que se está atentando contra la Argentina. Y una consigna que también estuvo, que se insistió mucho y que creo que también fue un gran motivador, fue "ni sentados ni callados", es decir, no quedándose quietos y no quedándose mudos. Es decir, hay mucho por hacer y no hay posibilidad de que uno se quede con los brazos cruzados. Esta es una batalla que no se termina. Incluso ante la idea de la derogación, tanto que se planteó el año pasado y antes también y que ahora también, aunque hubiera una derogación, el enemigo es poderosísimo. Entonces, ¿cómo se puede bajar los brazos? No bajó los brazos el enemigo y terminó apareciendo un soldado fiel, ¿sí? Alberto Fernández y su aparente decisión personal, pero esto va mucho más allá de Alberto Fernández. Sería en algún punto un acto de ingenuidad pensar que todo esto malo que ocurrió en el 2020 tiene por gran motor Alberto Fernández. Sería un sobredimensionamiento de Alberto Fernández. Indudablemente ha sido el canal para que una visión literalmente imperialista, el imperialismo de la cultura de la muerte, pudiera sentar sus reales en el Congreso Nacional, ¿sí? Pero de ahí a que Alberto Fernández fue el gran culpable, es no terminar de entender, o por lo menos no terminar de saber quién es el enemigo de todo esto, detrás de todo esto. Es importante también considerar que en las marchas, en el escenario, han pasado cosas realmente impresionantes. Los médicos renovando su juramento hipocrático, cuando estuvieron los chicos con síndrome de Down, alentando a proteger siempre la vida, las familias de un barrio muy pobre de Buenos Aires expresando su amor incondicional a cada vida nueva que se presente como se presente. Aquel manifiesto pro vida y pro familia dado por los docentes por la vida, la presencia de los veteranos de Malvinas con un coraje grandioso, encomiable, defendieron las islas y declararon firmemente que con el mismo valor defienden las dos vidas. Bueno, todo esto ha sido realmente muy, muy entusiasmante, pero son manifestaciones simplemente de una batalla. La marcha no es otra cosa que mostrar a toda esa gente que tiene, digamos, una convicción que es defender la vida, que lo hace, que apoya, que trabaja, que aporta dinero, que aporta su esfuerzo, que participa siendo abogado, médico, docente, cualquier profesión, pero está unido a otros con este mismo objetivo. A 2 años de la ley sancionada en el Congreso Nacional en diciembre del 2020, los abortos realizados en hospitales, en centros de atención primaria y en ámbitos privados de la Argentina, que esto también hay que ponerlo en claro, una tragedia que implica más o menos 240.000 abortos en 2 años. Esto nos da la cifra que yo he mencionado, 300 abortos por día a valores de hoy, 300 argentinos a los que no se les permite nacer por día. Considere uno cualquier otra forma de muerte en la Argentina. Las mujeres que mueren por cáncer de mama, que es una enfermedad que se puede evitar, o una muerte que se puede evitar, los accidentes o incidentes de tránsito, considere, bueno, cualquier otra forma de muerte en la Argentina, la estadística, y esto le pasa por encima, como una planadora, a todo lo demás. 300 muertos por día que el Estado quiere que suceda, quiso que suceda, que la clase política quiso que suceda, que los enemigos de la Argentina quisieron que suceda. Entonces, frente a esto, no se puede hacer otra cosa que, bueno, el 25 de marzo decir, bueno, voy desde las 2 de la tarde hasta las 5 o 6, es un rato, participo, veo la realidad ahí codo a codo, conozco, veo de cerca, lo veo al abuelo al abuelo de Lucio Dupuy, a Ramón, que va a estar, la veo a Patricia Sandoval, que viene de Estados Unidos, que también va a dar su testimonio, veo a Pablo de la Torre, que va a estar, o sea, y hay otras presencias también, pero está bueno pensar en lo motivador y lo importante que es ver de cerca a toda esa gente noble, buena, de distintos orígenes, todos unidos por esto. Queremos que se cuide a los niños por nacer, ya nacidos, a las familias, a las mujeres en situación de riesgo, y decirle que no, claro está, a toda la imposición de la ideología de género, que tiene lógicamente mucho que ver con todo esto. No es casual. En un ratito compartimos un poco de lo que dijo Benigno Blanco hace unos años.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Benigno Blanco es un abogado político español que ha sido presidente del Foro Español de la Familia, que ha sido funcionario público, pero ha sido vicepresidente de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, ha sido miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida, ha sido presidente del Foro de Familia, hasta junio del 2015, todo esto en España, y ha sido vicepresidente de la Fundación Red Madre. Hablamos con Esperanza Puente Moreno, que es de allí, pero bueno, un hombre que tiene la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, una persona realmente muy valiosa en el compromiso pro vida en España. Bueno, escuchen con atención qué fue lo que dijo hace unos años cuando estaba visitando Perú y le preguntaban justamente sobre los aspectos internacionales que tiene la ideología de género.
¿Considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú?
Por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial. Simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento, pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo, y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la cumbre sobre población que se celebró en 1994 en El Cairo, y se ratificó de forma más radical en la cumbre sobre la mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas, y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas, con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta, por otra parte, que está intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, le reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá.
seguramente se enteraron porque fue comentado, pero claro, fue mucho más comentado cuando sucedieron los hechos allá en el 2019. Pero bueno, también llama un poco la atención y toma un poquito más de estado público porque es una persona, digamos, relacionada con un periodista que está en vigencia, trabajando en un canal de televisión, y él también era periodista, es periodista. Bueno, le rebajaron en más de 3 años la pena a Eugenio Beppo, el periodista que estaba condenado en juicio oral por matar a una agente de tránsito. Había recibido 9 años y 3 meses de cárcel, pero la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional consideró que se trató de un homicidio culposo y redujo la pena a 5 años y 10 meses, y no con dolo eventual, que era lo que se había planteado. Esto fue resuelto por unanimidad. Es realmente muy curioso. En un fallo de 42 páginas, los camaristas consideraron que el caso debía ser encuadrado como un homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas, conducir en exceso de velocidad en más de 30 kilómetros por hora, andaba a 132 kilómetros por hora promedio, y con culpa temeraria. Tras esta resolución judicial, el representante del acusado, que está preso en Ezeiza, dijo a la agencia de noticias Telam que va a pedir la excarcelación en términos de libertad condicional y que se le aplique la ley de estímulo educativo, normativa que permite a los presos descontar con diversos cursos tiempo del cómputo de la pena. Es indudable que uno tiene la sensación de una tomadura de pelo. ¿Uno tiene miedo de portarse mal? Bueno, sí, porque está mal primero, pero por otro lado, uno teme también, ¿no? Yo cometo una infracción, miro mal, podría argumentar, no sé, un problema de visibilidad circunstancial, quedó en el parante del auto, no lo vi, estaba a contramano el ciclista, cosas así que le pueden pasar a cualquiera. Pero acá la manera en la que se comportaba el periodista era temeraria. Así que no puede menos uno que sentir, ¿qué haría yo si viviera la misma situación? ¿Qué haría yo si le sesgan la vida a mi hermana, a mi esposa, a mi hija? ¿Qué haría yo? ¿Esperar justicia de la misma justicia que hace esto? Es inverosímil. Es realmente hasta tonto estar esperando justicia, o sea, administración de justicia, de una manera adecuada. No me estoy poniendo en contra de todos los abogados ni de todos los tribunales. Simplemente hablo desde qué es lo que siente alguien que le pasa esto. Ahí, ese es un poco el tema. Alguien le pasa esto y se le burlan en la cara. Es decir, 5 años preso y va a salir. Y va a salir. Anticipadamente va a salir. O sea, y uno se cuida de portarse bien, de ser un buen ciudadano. Entonces uno siente un poco como, o se siente como uno como tonto, o como demasiado confiado y esperar que en algún momento las cosas mejoren. Y de verdad que es un poco un acto de ingenuidad. Lo que no es un acto de ingenuidad es lo que dice la familia. Vivian Perrone es miembro de Madres del Dolor. Ella es víctima de situaciones como esta. Ella perdió a su hijo y lo llora todavía. También por un hecho similar, ¿no? Alguien que lo mató y se escapó. Y bueno, y la vida continuó. Bueno, ella me ha hecho llegar, Vivian Perrone, la carta de los familiares de Cintia Choque. Y como seguramente no aparece en muchos lados, está bueno leer lo que ellos dicen. La carta dice lo siguiente. Que la vida te golpea es cierto. Pero más duele cuando es la justicia la que te da la espalda. En su momento nos sentimos desamparados cuando el fiscal Fernando Klappenbach, después de dar hasta el mínimo detalle de lo destrozada que había quedado Cintia y cómo iba zigzagueando a gran velocidad de Eugenio Beppo, dijo que era un homicidio culposo, pidiendo una pena de 5 años y 10 meses. Hoy los jueces de Cámara de Casación, Sala 1, Daniel Morín, Gustavo Burchone y Horacio Díaz, siguieron con esta línea dando marcha atrás con lo dispuesto en el juicio, es decir, dolo eventual. Dicen que no hay pruebas para decir que Beppo se representó la posibilidad de causar un daño y por eso tiene derecho a la duda, presunción de inocencia. Por esto le rebajan la pena. Se leían las declaraciones. Su amigo Aznar dijo que reiteradas veces le había dicho: no te cebes, baja la velocidad, podés matar a alguien, cosa que después negó. Todo es totalmente injusto. Están las pruebas, están los videos. ¿Qué más hacía falta? A él hay que respetarle los derechos. ¿Y a Cintia? ¿Y a sus hijas? Señores jueces, Beppo le quitó el derecho a la vida a Cintia. A él no le importaba nada más que llegar a bailar. Cintia estaba trabajando para que salvajes como este no maten a nadie y la mataron a ella. Repudiamos este fallo, repudiamos el mensaje que se da a la sociedad. Pero sobre todo nos duele en el alma que no haya justicia para Cintia y sus hijas. Que los asesinos sean liberados y no sean juzgados como debe ser. Que se sigan solapando asesinos viales con un fue un accidente, entre otras excusas que van encontrando con las leyes y modificaciones que siempre tienen algo a libre interpretación. Sabemos que los años que le den no nos devuelve a nuestra Cintia, pero esto ya es el colmo. Nos parece una burla. El desconsuelo de sus hijas, de mamá y papá, y de todos nosotros es enorme, y esto lo hace aún más grande. Sentimos impotencia, bronca, dolor. El grado de impunidad es tanto que nos apagó la poca fe que tenemos en la justicia. Una vez más, liberan a un asesino al volante, a Eugenio Beppo, autor de destrozar a una familia y de dejar a dos niñas sin los besos y abrazos de su mamá. Prohibido olvidar. Cintia Choque, presente. Ahora y siempre. Eugenio Beppo, asesino. Cintia nunca estuvo ni estará sola. Si se puede evitar, no es un accidente, dicen los familiares de Cintia Choque.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire y muchas gracias a todos ustedes por escuchar, por disponerse a pensar juntos algunas de las cosas que andan pasando, por descubrir alguna cosa curiosa por allí y para entender que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.